La Cielo, puro aire.
A ver, vamos a organizarnos, así te cuento un poquitito de qué viene la cuestión. Amores inmigrantes se llama el libro, y todos nosotros, ¿no? Los feudales, otros con apellidos croatas, otros con apellidos japoneses, otros con apellidos españoles, dinamarqueses y de Ucrania, hemos venido a la Argentina en algún momento en la sangre de nuestros ancestros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo sé, por ejemplo, que parte de mi familia se instaló en la Argentina en 1910, y que a partir del matrimonio que se produjo entre dos personas que llegaron en esa fecha, se inició acá en la Argentina, ¿no? La parte o la rama de la familia, porque uno ha ido investigando, porque llega un momento de la vida que uno necesita saber. Y Diana Arias es periodista gráfica y revela las raíces de lo que nos constituye en este libro como argentinos a través de 7 historias de inmigrantes surcadas por el amor. Sobre la base de entrevistas a sus descendientes, los capítulos son urdimbre y trama de cada una de ellas. ¿Cómo te va, Diana? ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. Qué gusto esta charla. ¿Cómo estás vos?
Vos sabés que hay un momento en la vida que uno se empieza a preguntar de dónde viene. Y es curioso, y empieza a tirar del piolín, que a mí en algunos casos en una rama me llegó hasta el año 1200, mirá lo que te estoy diciendo,
wow.
Y en el otro caso me llevó hasta 1730, digo, me falta una parte larga de la familia, pero cuando uno empieza a ver esas cosas, sobre todo cuando llegué en la rama en 1200, ¿no? Es como muy fuerte saber los nombres de todas las personas que te antecedieron y que no sé qué parentesco tienen con uno y llegan al 1200, ¿no?
Justamente, ¿qué parentesco y qué tienen que ver con uno? Yo cuando claro. Me metí en estas historias y dije, historias de amor de la inmigración, ¿qué pasó? ¿Cómo se constituyeron estas familias? Pero ¿cómo fue la relación? ¿Qué pasó? La parte de la novela, que era lo que me gustaba a mí.
Claro.
Lo que fui descubriendo con los descendientes es que ellos se identificaban con esa abuela que se animó a casarse aunque no conocía al abuelo, o con el abuelo que dejó toda la familia y se vino tras un amor acá a la Argentina. Entonces eso
sí,
también
es raro, ¿no? Porque aparte se producían escisiones de familias. En el caso de mi familia paterna, ¿no? Que es la que más recientemente estuve investigando. Ellos vienen en 1910, los dos se conocen en el barco y cuando llegan aquí en 1913 se casan. Pero lo curioso es, de mi bisabuelo no puedo saberlo, si tenía hermanos, pero sí sé que vino después que murió su padre, porque el padre muere en 1908 y deja a su madre sola. Y en el caso de ella, se vino con una hermana mujer y su padre y la mamá de ella se quedó con 3 hijas mujeres y un hijo varón, el mayor. Son historias
claro,
increíbles.
Marcela. No, eso que vos me decís, si pensamos que 7 de cada 10 argentinos son descendientes de inmigrantes, en cada puerta argentina hay una historia detrás. Claro. Por eso yo digo que este libro, en el que yo cuento 7 historias de amor, y cuando vos decías, se conocieron en el barco, la primera de las historias de amores inmigrantes de Nelly y Johan, también se conocen en el barco, con la diferencia de que viniendo de Dinamarca, Nelly ya era el segundo viaje que hacía, porque ella había venido como 10 años antes al Chaltén a trabajar, sola, divorciada y con una hija de un año. Una cosa impresionante.
¿Qué año estamos hablando?
1917.
Ah, ¿con una hija sola se vino?
Sola con una hija de un año a trabajar de institutriz al Chaltén, en el Monte Fitzroy. Imagínate la soledad y la majestuosidad de esa naturaleza así salvaje, y ahí estuvo ella durante 5 años, pero como era una gran lectora y a ella le gustaba siempre algo más, quería de su vida,
sí.
Volvió a Buenos Aires y terminó trabajando en 1920, en el esplendor de Buenos Aires, cuando vos decías que tus abuelos llegaron en 1910, que Argentina era el granero del mundo, y era como la París
estaban
argentina.
En el centenario,
sí. Totalmente. Sí. La conoce Alfonsina Storni, Nelly, la protagonista de la primera de las historias, que era como alguien que ella había descubierto a través de las lecturas. Y sí. Da la casualidad que ella tiene que volver a Dinamarca, y ahí en ese viaje es donde conoce finalmente a Johannes, que va a ser el amor de su vida.
Qué genial, qué genial. Esas historias son fantásticas.
O sea que te digo que
sí, te escucho.
Que querés saber de todas un poco y en este mes de los enamorados las relees y no puedes dejar de pensar, por ejemplo, Vinko y Elena, dos croatas que estuvieron 8 años hasta reencontrarse. Se casaron en Croacia, que en realidad cuando salió Vinko desde Croacia era Imperio Austrohúngaro porque estaban antes de la Primera Guerra Mundial. Y él viene porque era constructor y lo contratan para levantar la piedra movediza de Tandil, que se había caído ese año.
Sí.
Él le promete a Elena, a su esposa, que va a juntar dinero para reunir el dinero suficiente para el pasaje y para que ella viaje. Y sí, él llega a Argentina, se da cuenta cuando llega a Tandil que esa piedra es imposible de levantar. Y bueno, empieza a buscar trabajo y empieza su derrotero hasta que logra reencontrarse 8 años recién después con Elena acá en Argentina.
¿Te puedo hacer una pregunta? Porque siempre me la hago con respecto a mis parientes. Yo, lamentablemente, a mi bisabuelo no lo conocí porque murió en el año 44. Y a mi bisabuela la conocí, pero murió en el 73 y nunca se lo pude preguntar porque yo era muy chica y no me preguntaba esas cosas. El desarraigo que ellos sufren, ¿no? Ya sea del lugar donde vengan. ¿Conservaban el deseo? En el caso de los italianos, yo sé que conservaban el deseo de volver porque en general no se nacionalizaban, sino que se naturalizaban y escasamente se naturalizaban. Digo, ¿era muy doloroso esa escisión entre lo que era la familia, esa división que quedaban unos allá, otros acá? ¿Cómo fue eso? ¿Muy traumático?
Era muy difícil y es muy variado en cada una de las historias. Te cuento, por ejemplo, el ucraniano de una de las historias, Vladimiro Marcón. Él cuando sale en 1920 de Horoshiv, el pueblo de Ucrania, su padre le dice, nunca digas dónde naciste, porque eso era un riesgo para su vida y para la vida de la familia, porque él se va como primero prisionero de guerra de los nazis, después escapa, después termina en Roma y después recién llega a Argentina. Entonces, ahí hay un temor muy fuerte también, hasta inclusive de volver, porque las comunicaciones y no saber qué pasó con la familia, él si era un refugiado de guerra, había algo muy fuerte que le impedía como ese anhelo romántico de volver a su tierra. En otros casos, casos, él se casa con una italiana y sí vuelven a Italia ellos, porque la italiana quería volver con su familia, con sus dos hermanos que había dejado en Pescasero.
¿Y se queda definitivamente allá?
Se quedaron en Argentina siempre. En todos
se quedan en Argentina, van y vienen, o sea, tuvieron la posibilidad de viajar a ver a sus familiares.
Exacto, vuelven a reconocer su familia, a verla muchos años después en todos los casos, inclusive el de Japón, pero siempre terminan en Argentina. Yo creo que sí lo que traen es una necesidad de paz, de trabajo y de tranquilidad y de poder forjar ese futuro, de esperanza fuertemente.
Sí, claramente los que venían a finales del siglo venían de una Europa convulsionada, no en vano terminó siendo una Europa que fue doblegada por el nazismo, ¿no? En pocos años más. Entre 1890 y 1940 históricamente no hay demasiado más allá de la guerra y todo, ¿no? Pero ya era difícil y dificultoso la explotación que se hacía de los campesinos en por ejemplo en Italia, entonces son épocas muy difíciles, ¿no? El Risorgimento famoso. Con respecto al tema, había muchos que no podían volver, no volvían nunca más a ver a sus familias. ¿Cómo mantenían el lazo? ¿Se mantenía o se olvidaba?
Bueno, la correspondencia epistolar siguió todo el tiempo que se pudo y fue uno de los, digamos, de los testimonios más fuertes que tengo en el libro. Y acá me encantaría hablar un poco de lo que es la construcción de estas historias, porque como vos recién decías, vos tenés esta visión y seguramente si tenés primos, tienen una visión similar a la tuya, pero no es la misma porque tal vez con tus abuelos no hablaron las mismas cosas. Entonces, al momento de reconstruir cada una de las 7 historias, formar un rompecabezas familiar porque cada uno tenía algo que contar. Y las cartas fueron las que más luz nos dieron, porque además de poder leer de puño y letra de estos personajes, digo yo, porque son los que componen las historias, poder leer las letras con las que escribían, las palabras que usaban, las fechas que nos ayudan a dilucidar, bueno, estuvo acá, fue, volvió, cómo se encontraron, dónde. Yo creo que la correspondencia epistolar fue lo que mantuvo los vínculos fuertemente. Y en el caso, por ejemplo, de esta italiana que yo te decía, También en algún momento, ya más adelante en el tiempo, se enviaban cassettes de cintas grabados contándose todo lo que pasaba, y una vez al año se enviaban un cassette explicándose lo que había pasado, pero ya estamos hablando del 70, de los 80, ¿no?
Sí, claramente, claramente. La verdad, después hubo una segunda investigación, que es la del 50, pero me parece que al ser más cercana en el tiempo y haber más posibilidades de viaje, me parece que tenían un contacto mayor los que vinieron después en la década del 50, ¿no? Después de, mayormente de España, ¿no? Que es de la época de Franco.
Exacto. Pero bueno, las historias de España, una de ellas es la de un ingenio azucarero, que cuento, de la familia García Fernández, que vienen desde Luarca, en 1863, y sí, la verdad es que las cartas, las postales, eran lo que más
tremendo
los hacían ir y venir, y bueno, y saber qué había sido de la familia, que había quedado, y los lazos siguieron
manteniendo. Tremendo, es tremendo, porque aparte uno, yo en la distancia a la que estoy, ¿no?, que estoy casi 100 años, ciento y pico, 110 años desde que ellos llegaron acá, ¿no?, o más. Digo, siento como que debe haber sido tan difícil, tan difícil. Yo me imagino a mi bisabuela con 16 años viniendo para acá y dejando todos sus hermanos, ¿no? Salvo su papá, y me imagino la promesa de mandar dinero para traerlos a todos. Me imagino todo, ¿no? Y lo único que estoy deseando es poder volver a Italia para ir a esos pueblos y ver si encuentro algún, si rastreo algún pariente. Mira,
hay que hacerlo porque ahí están las raíces de cada uno. Sí, casos también como, por ejemplo, se estilaba en las colectividades casarse entre sí, entonces inclusive que viniese un hombre y después por correspondencia se casara con una de su país de origen y la mujer viniese sin conocerlo, eso también ocurrió, ¿no?
¿Vos estas historias las conocés a partir de las cartas o a partir de los descendientes?
Bueno, fue un mix, mira, yo digo que la historia fundacional de Amores Inmigrantes es la historia de mis propios abuelos, que es una historia de novela, de desencuentros y de 20 años sin verse, y cuando se vieron, se miraron y se volvieron a casar, porque, bueno, la tienen que leer. Pero a partir de ahí, y como me gusta tanto investigar y preguntar sobre las historias de amor, fueron configurándose otras que se acercaron, y como vos me contaste así, y yo ya empecé a indagar y dije, esta historia quiero escribirla también. Y en uno o dos casos sí me crucé casualmente con una fotografía o con una carta y empecé a investigar. Y bueno, y la familia, la verdad que siempre en los 7 casos fueron unas experiencias inolvidables y entrañables. Esto de compartir con la familia, el ir descubriendo esas menudencias, esas cosas que le daban vida, porque las fechas, los lugares, las fotos inclusive están, pero darles vida a todo eso, bueno, fue una aventura hermosa.
Sí. Vos sabés que siempre se decía en el ámbito familiar que mi bisabuelo había fallecido por la Segunda Guerra Mundial, y no creo que esté muy distante, ¿no? Sufría mucho por lo que estaba pasando con Mussolini en Italia, ¿no? Y él lo único que pensaba era volver. Falleció en el 44. A poco tiempo antes de que terminara la guerra, digo, y con Mussolini en el poder y después con la partida de Mussolini, digo, me parece que todos ellos a la distancia siguieron sufriendo esos países y todas sus historias y todo lo que pasó. Debe haber sido tremendo la partida. Yo siempre digo, no, qué loco esto de tener que dejar el lugar.
Sí, totalmente, y en esas condiciones. Y acá un paréntesis enorme para las mujeres, porque en la historia, los historiadores y los datos más fríos siempre hablaban de la fuerza de trabajo y qué venían a hacer, y generalmente se hablaba de la fuerza de trabajo masculina.
Masculina,
y yo acá me encontré con 7 mujeres que en ese momento no se usaba la palabra emprendedora, pero eran emprendedoras, porque llevaban adelante la economía familiar, la casa, inclusive buscaban sus sueños de la manera que podían, y cada una fue desarrollando alguna actividad que las voy contando en el libro, y es maravilloso también descubrir ese rol femenino en esta historia que en esa época era tan tan machista, ¿no?
Sí, yo te hablo del padre de mi bisabuelo.
Sí.
Era hijo natural, o sea, el que vivió en España. La madre era hilandera. ¿Me entendés? Te estoy echando, me fui atrás en el tiempo, ¿no? Ya no sé ni qué parentesco tengo.
No, imagínate,
o sea, el padre de mi bisabuelo. ¿Cómo?
¿Cómo se llamaba la hilandera, digo?
Mira, tiene un nombre medio extraño que lo tengo anotado porque no lo recuerdo. El padre se llamaba Vicente, Vincenzo. ¿Entendés? El hijo se llamaba Domenico. Padre Vincenzo, hijo natural. No sabemos quién era el papá. Ahí perdimos, ¿viste? Pero ella, hilandera, lo mantuvo. O sea, era una mujer que trabajaba, ¿no?
Claro,
y como vos me contás de esta irlandesa que se vino a vivir acá con una niña de un año, digo, en aquel entonces, estamos hablando de cercano a 1840, 1820, ¿me entendés? Una mujer de 1779, debe haber sido súper difícil tener un hijo en esas instancias.
Totalmente, totalmente, sí, y se repite en las historias que cuento. Y otra cosa que también ocurre en las historias es que yo hablo de las personas y hablo de las historias y de los amores entre ellos, y me pasó, por ejemplo, que en la historia de los croatas, en el Imperio Austrohúngaro, en la Primera Guerra Mundial, una de las protagonistas, Elena, para sobrevivir, tuvo que traficar telas desde el lugar donde ella vivía, en Rijeka, hasta Fiume, que era el norte de Italia, ahí que eran como 30 kilómetros que tenía que caminar, y ella estaba del lado del Imperio Austrohúngaro. Y en otra de las historias, un italiano estaba combatiendo en la Primera Guerra Mundial, pero del lado de los italianos, ¿entiende? O sea, estoy contando dos historias de amor y en realidad entre ellos eran enemigos. Se da esto de que muestra también a las claras la variedad cultural que tenemos como argentinos, que estamos hechos
de un crisol
de razas, ¿no?
Claramente, claramente. Mira, acá estoy encontrando porque yo, en principio, muchas de las cosas las encontré yo, ¿no? Con esto de todas las búsquedas que se hacen a través de Family Search y demás. María Rosa se llamaba la mamá de Vincenzo. María Rosa Espositi. Del 28 era, mira. Y de ahí, ya llegué, ¿cómo?
Hilandera, digo yo, me encantó.
Hilandera, sí. Y después tiene los padres que se llamaba Jeremía y la mamá no pudimos traducir la partida de nacimiento, se entendía Bravera, Y en realidad son historias que uno, viste, cuando vas a empezar a tirar el piolín, no sabes con lo que te vas a encontrar y son magníficas. Y la verdad, llevarlas a un libro como vos las estás llevando es amoroso realmente, es un trabajo amoroso. Así que te felicito.
Sí. Gracias, gracias Marcela. Sí, la verdad que tengo un feedback de los lectores y lo que más me encanta y además es una gran invitación es a que cada uno busque su propia historia, porque vos la historia no la buscás, ya las próximas generaciones de tu familia se van a ir perdiendo, ya no sé, mis hijos, mis nietos, ¿qué van a saber de ese bisabuelo?
Yo cuando empiezo a buscar me doy cuenta que yo ya no sabía.
¿Por qué
la distancia...
Más?
¿Cómo?
Que por qué no preguntaste más, digo yo, viste, siempre esa pregunta, ¿por qué no le pregunté más
chica
a mis abuelos? ¿O por qué?
Yo era muy chica y me acuerdo que cuando vivía mi abuela, ella ya había empezado a olvidar y me había escrito un papel con algunas pautas y me había pedido que yo buscara. Te estoy hablando, mi abuela falleció en el 2009. Era imposible, en internet no se podía, buscabas, tirabas alguna punta y no se podía, pero ahora... Vos te metés en Family Search, te metés en distintos archivos que tienen que ver con partidas de nacimiento y encontrás absolutamente todo. Es increíble lo que pasa.
Totalmente, las redes sociales, sí. Además, todo el mundo está ávido de querer saber y, bueno, cuando es la propia historia es atrapante. Así que sí, es una gran invitación para que todos los argentinos la busquen.
Decime, Diana, para leer el libro, ¿cómo hacemos? Amores Inmigrantes está en ebook, se compra en librería, ¿cómo es?
Mira, próximamente va a estar el lanzamiento por el mes de los enamorados en toda la cadena Jenny, el Ateneo del país, ya a partir de la semana que viene. Y si no, mientras tanto, en mis redes sociales, Diana Arias Oficial de Instagram, lo consiguen en mi página. Ahí están todos los datos. Diana Arias Oficial.
Ah, bueno. Bueno, perfecto. En la página de Instagram me decías, ¿no?
Sí, en la página de Instagram, Diana Arias Oficial, ahí me encuentran y están los datos para llegar a la página web donde conseguirlo.
Bueno, espero que sigas escribiendo más historias de inmigrantes.
Ay, sí, por supuesto, encantada.
Con toda la riqueza que tiene eso. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, Diana, por estar en el programa.
Gracias por esta charla, Marcela. Gracias a vos.
Hasta la próxima. Bueno, Diana Arias, Amores Inmigrantes, ¿no? Y es cierto, qué importante que es saber de dónde uno viene. Y a veces se convierte como en un objetivo principal, correr para atrás en los años, en el pasado y demás. Hasta dónde llegues, ¿no? ¿no? Porque a veces la misma genealogía te lo impide. Y hoy no es necesario, en serio, no es necesario ir y contratar a alguien y pagarle fortunas para que te encuentre el pasado. Es simplemente gastar tiempo metiéndose en internet, poner los nombres, saber de dónde venís y dónde puede haber un archivo de ese país, porque en realidad se están digitalizando absolutamente todas las partidas. En Europa, por sobre todas las cosas, se están digitalizando y subiendo internet permanentemente. Y hay una gran cantera, que es el inicio de todos los que buscamos el pasado, que es Family Search. Ahí armás tu árbol genealógico con lo que sabes y después empezás a buscar y te empiezan a aparecer